el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Lunes 15 de enero, como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid se llevó la Supercopa y se la llevó por la puerta grande, goleando al Barça por un incontestable 4-1. Un comienzo arrollador, un gran partido de Vinicius, autor de tres de los cuatro goles blancos, bastaron a los de Ancelotti para llevarse su 13ª Supercopa. Asesta además un palo duro al Barça, que queda muy tocado en lo anímico y que se enfrenta ahora a un aluvión de críticas. Felicidad entre los madridistas. Ancelotti, que sumó su 10º título como técnico blanco igualando a Zidane, estaba, según dijo textualmente, en una nube.
Creo que estoy en la nube hoy, teniendo en cuenta que de la nube se puede bajar. Esto no, nunca me lo olvido. Cuando bajaré de la nube, estoy cierto que estaréis vosotros a despertarme.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues un lunes que podríamos decir que es de multas, porque tras varios meses de aviso hoy empiezan a sancionar, entre otros, el radar de tramo de Sinesio Delgado a las personas, a los conductores que rebasen los 50 kilómetros por hora. También empieza a multar a los no residentes, las cámaras, a quienes accedan al M30 o al interior de la misma sin tener etiqueta medioambiental. El alcalde Martínez Almeida justifica esa medida.
Datos de contaminación de los vehículos sin etiqueta ambiental están muy por encima de los datos de contaminación de otro tipo de vehículos, siendo un porcentaje pequeño de los vehículos que circulan por las calles de Madrid. No es una medida nueva, es una medida que da continuidad a la que hemos adoptado en los 3 años anteriores y, por tanto, que además cuenta con un preaviso y con un fortalecimiento del transporte público muy importante en la ciudad de Madrid.
El alcalde ha visitado esta mañana 2 promociones de la empresa municipal de la vivienda en Villas de Vallecas, Rosilla 1 y Rosilla 2, que se destinarán a alquileres asequibles. Se van a sortear el próximo viernes y hoy también la Fundación ANAR ha hecho balance del teléfono de atención al menor durante el pasado año. Ana Dávila es consejera de familia.
6.000 personas que atendieron en el año 2023, un 23% más que el año anterior, y que cuenta con un equipo magnífico de profesionales que ayudan a los menores o a adultos de referencia que también llaman para pedir ayuda con respecto a algún menor.
Y el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, ha planteado hoy incluir en la reforma de la Constitución, para quitar el término discapacitado, el derecho a decidir del País Vasco. Discrepancias también entre el Gobierno y Junts sobre el acuerdo alcanzado para la cesión de competencias de inmigración al Ejecutivo catalán. Para los del partido del prófugo Carles Puigdemont, la transferencia debe de ser integral. En Podemos, su portavoz, Javier Sánchez, se muestra preocupado por ese pacto.
Más allá de cuestiones competenciales, estamos preocupados de que se esté utilizando un discurso anti-inmigración que una vez más sitúa a las personas migrantes solamente como un problema de seguridad. Los discursos de Junts, pero también algunas declaraciones que le hemos escuchado al Partido Socialista, nos preocupan enormemente. Por eso queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos.
Y no sé, del Toro, cómo te encuentras hoy, porque es el Blue Monday, el día más triste del año. Se celebra, si podemos decir que se celebra, cada tercer lunes de enero. Y tiene cierta base científica. No sé si asomándonos a la ventana y viendo el cielo gris, tras Hipólito ahora van a llegar otras 2 borrascas, así que no va a ser solo gris el lunes, sino el resto de la semana.
La verdad es que mirando no da mucha alegría, las cosas como son. A las 2 te escuchamos. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. El Real Madrid se llevó la Supercopa a lo grande, derrotando por 4-1 al Barcelona, al que arrolló de salida con un primer cuarto de hora sensacional ante un Barça descompuesto e incapaz de frenarle. Tras el 3-1 de Vinicius, el partido quedó prácticamente sentenciado. 13ª Supercopa para el Real Madrid, 11º título para Ancelotti, que iguala a Zidane. ¿Se trata de un golpe de confianza para el equipo? Responde Ancelotti.
Un golpe de confianza, no sé. Creo que la confianza la tenemos porque por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada hasta ahora. Porque tenemos un equipo muy fuerte, con individualidades de nivel muy alto y un ambiente, como he dicho, muy motivado.
Partido estelar de Vinicius, autor de los 3 primeros goles madridistas, rapidísimo, indetectable para la defensa del Barça, certero en el remate, una pesadilla para los culés. Luego protagonizó algún rifirrafe con el banquillo azulgrana, estuvo también dentro como fuera del campo. En rueda de prensa se mostró muy sincero sobre su actitud en el terreno de juego. No soy un santo, quiero mejorar, palabra de Vinicius.
Yo no soy un santo, a veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer. Pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar. Y Mister me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
Florentino Pérez supera a Santiago Bernabéu como el presidente con más títulos en la historia del Real Madrid. 33 Florentino, 32 Bernabéu. El presidente estaba entusiasmado con el partido de Vinicius. Sonido Movistar.
Bueno, Vinicius brilla casi siempre. Meter 3 goles no es normal, ¿no? Pero hoy se los ha merecido y está muy feliz porque ha hecho un gran partido. Es muy joven y está feliz y es que es muy bueno, ¿yo qué quiere que le diga? Y cada año va a ser mejor.
Palo duro para el Barcelona y muy especialmente para Xavi, sabedor de que esto le deja tocado y de que va a recibir un aluvión de críticas por la goleada y por el cómo llegó la goleada. Xavi.
Aguantar la crítica. Es el momento de pedir perdón a la afición. Soy el máximo responsable, pero hemos mostrado la peor cara hoy en el peor escenario posible, ¿no? En una final contra el Madrid. Hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho hoy.
La jornada liguera sin madrileños en liza nos dejó ayer el triunfo del Valencia en Cádiz 1-2 y el empate del Girona en el terreno del colista, el Almería 0-0. Son líderes los gerundenses, un punto más que el Real Madrid, pero ahora con un partido más que los blancos. Pero la gran novedad de esta fecha fue la publicación de los audios del VAR en aquellos casos en los que el árbitro acudió al monitor. Para muestra un botón, el diálogo entre Díaz de Mera y Jaime Latre en el Cádiz-Valencia. Es la jugada del 1-1, un penalti por manos muy discutibles de Pepelu.
Pita el árbitro, va Alcaraz a la barrera, están pidiendo una mano.
Isidro, vente a verla, que vas a ver que las manos al principio estaban recogidas, pero luego hace un gesto hacia afuera y abrirlas.
Vale, Santi, lo que va yo, cuando viene el balón, él mueve todo para golpear con su codo en la mano.
Eso es.
Y sin tarjeta, ¿vale?
Eso es.
Y el veredicto es que después del VAR hay penalti.
La intrahistoria de una de las decisiones tomadas este fin de semana. Terminada la Supercopa y la jornada de Liga, llegan los octavos de final de la Copa del Rey. El primero en entrar en liza será el Getafe, que mañana recibe a las 8 al Sevilla de Quique Sánchez Flores. El miércoles, Girona-Rayo en Montilivi y el jueves el derbi entre Atlético y Real Madrid en el Metropolitano. Bordalás, técnico azulón, hace unos minutos. La Copa hace mucha ilusión este año en Getafe.
Muy ilusionados todos, porque es una competición muy atractiva, con el nuevo formato, la verdad es que yo creo que todas las aficiones de España, muy centrados, sabiendo las dificultades, todo lo anterior en la racha, en liga, los resultados no sirven, o sirven de muy poco, porque nos enfrentamos a un gran equipo como es el Sevilla.
Segunda división, jornada redonda para el Leganés, que volvió a la senda de la victoria en Andorra, donde ganó 2-3 con remontada y gracias a un postrero gol de penalti de Diego García en el minuto 94. No ganaron ni Racing de Ferrol, ni Sporting, ni Español, los perseguidores. Los gallegos son segundos a 4 puntos de los pepineros. Este es Borja Jiménez, el técnico del Leganés, encantado, no ganaba el Lega desde el 10 de noviembre.
Les tengo que dar un 10 porque el proceso desde el 10 de noviembre hasta ahora lo hemos llevado muy bien. Con mucha calma, tenemos un grupo muy bueno de futbolistas, siempre lo digo, y sobre todo de personas. Nada, muy contento sabiendo de la dificultad que tiene, que tenemos 42 puntos, 3 puntitos para empezar el año, que nos va a dar mucha fuerza para todo lo que viene.
Fútbol femenino, Real Madrid y Atlético de Madrid pasaron a cuartos de final de la Copa de la Reina. El Madrid Club de Fútbol Femenino cayó eliminado contra el Atlético de Bilbao en San Mamés por 1-0. Mañana comienza la Supercopa y lo hace aquí en Madrid, en Leganés, en Butarque, con la primera semifinal que medirá Atlético de Madrid y a Levante. El miércoles la segunda, Real Madrid frente al Barcelona. Hoy se entregan en Londres los premios de PES, los premios que entrega la FIFA a los mejores de 2023. Aitana Bonmatí es la gran favorita para ganar el galardón femenino. El noruego Haaland lo es para llevarse el masculino. Compite contra Mbappé y Messi. Dakar, Carlos Sainz fue segundo en la etapa de hoy, la novena. El madrileño le ha sacado algo más de 8 minutos al francés Sebastián Loeb, de modo que ahora le aventaja en algo más de 27 minutos al frente de la general. Estamos a 4 días del final de la prueba, así que Carlos se va acercando poco a poco cada vez más al título. Baloncesto. A esta hora comienza el sorteo de la Copa del Rey que se celebra en Málaga. Se disputará allí entre el 15 y el 18 de febrero. El Real Madrid, que ayer cayó en Murcia contra el UCAN en la ACB, lastrado por las bajas, es cabeza de serie. Entre Valencia, Murcia, Tenerife o Manresa saldrá el rival de los de Chus Mateo. Tenis, Open de Australia, Alejandro Davidovich en el cuadro masculino y Paula Badosa y Rebeca Masarova en el femenino han conseguido clasificarse para la segunda ronda. Se han quedado fuera esta madrugada Roberto Carballés y Roberto Bautista. El turno de Carlos Alcaraz llegará mañana frente al francés Gasquet. Europeo de balonmano, España ganó ayer 36-24 a Rumanía, pero el empate de Austria contra Croacia nos obliga a ganar a los austriacos mañana. Si no ganamos, nos quedamos fuera. Ganando, pasamos a la segunda fase. Europeo de waterpolo, tras la plata conquistada por las chicas, que perdieron la final por 8-7 contra Países Bajos, mañana llegará el turno de los chicos. Ayer ganaron a Italia 7-4. En la final se medirán a Croacia, la selección anfitriana que nos ganó en el primer partido de este europeo en los penaltis. 1:11, abrimos con la Supercopa.
¡Venga para venir! ¡Solo! 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 ¡Solo regatea! ¡Ahí está el primero! ¡Vinicius! ¡Uy, uy, uy! ¡Espera, espera! ¡Que va
otra,
Rodrigo! ¡Solo, otra. Solo! ¡Trazo la espalda! ¡Rodrigo para Vini!
¡Oy, oy, 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 oy!
¡Gol, gol, 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 Vinicius!
¡Ahí está Vini! ¡Le va a pegar para Liña!
¡Vinicius! Chutó el penalti a la derecha de la portería. Iñaki Peña la tiene Vinicius, la pone para Bellingham, Rodrigo chuta.
Señoras y señores, Real Madrid 4, Fútbol Club Barcelona 1, el Real Madrid campeón, el Real Madrid supercampeón de España, el Real Madrid vuelve de Arabia campeón.
Bueno, increíble ganar otro título más con el Real Madrid, además como capitán, que es el primero, y pues nada, muy especial, feliz y aprovechar pues el gran momento que tenemos para seguir soñando.
Pedir disculpas a la afición porque nos ha costado competir, hemos dado la peor cara y se trata de reponerse. He vivido muchas derrotas en mi carrera y al final nos hemos repuesto. El Barça volverá.
Las dos caras de la moneda, el Real Madrid feliz, el Barça tocado. Nacho Fernández, el capitán, elevó su título número 24 como jugador del Real Madrid, aunque era el primero que lo hacía con el brazalete y en el podio. Karim Benzema y Marcelo tienen 25 títulos, Nacho y Luka Modric tienen 24, detrás Dani Carvajal y Paco Gento con 23. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Iván Pérez, comentarista de los partidos de Onda Madrid, del equipo blanco. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, Boni, ¿cuánto de impulso le da al Real Madrid este título? ¿Cuánto de tocado queda el Barça, por lo visto ayer en la final de la Supercopa?
Yo creo que el que queda muy, 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 muy tocado es el Fútbol Club Barcelona, que ayer estuvo a merced del Real Madrid, que siempre estuvo muy por debajo de los de Carlo Ancelotti, y yo creo que el Real Madrid sale reforzado. Ya lo venía siendo, recordemos que tan solo ha perdido un partido en todo lo que llevamos de temporada, es decir, que está haciendo una grandísima campaña el Real Madrid. Hubiese pasado lo que hubiese pasado, creo que no hubiese sido un gran contratiempo para el equipo de Ancelotti, pero ayer refrendó que está, no sé si a años luz del FC Barcelona, pero sí muy por encima de los de Xavi.
¿Cómo lo ves tú, Iván?
Bueno, yo creo que fue, desde el principio hasta el final, fue muy superior el Real Madrid. Me gustó, bueno, los primeros minutos, que habían propiciado los dos primeros goles por la presión alta del Madrid. El Barcelona con muchísimas dudas. Date cuenta que me parece que a los 10-12 minutos el Madrid tenía ya dos o tres mano a mano con el... Aparte, sí, sí, de los dos goles, Rodrigo tuvo otra oportunidad de poder marcar el tercero. Sí. El Barcelona para mí jugó muy arriesgado, con una defensa muy adelantada. Jugadores como Rodrigo, sobre todo Vinicius, una jugada muy adelantada, una defensa muy adelantada. Es un suicidio jugar contra con este tipo de jugadores. Aparte, luego el portero, si juegas con una defensa prácticamente del centrocampo, el portero, de mi punto de vista, tiene que estar también muy adelantado para esos balones que llegan a la espalda de los centrales. Bueno, vi al Barcelona mal en la salida de balón, mal colocado, incluso el cuerpo técnico, llevan un montón de expulsiones ya. No sé, vi el equipo, no vi bien al Barcelona, no estaba a gusto, pero para mí siempre propiciado porque el Madrid hizo muy bien los deberes.
Esa palabra que tú has pronunciado, suicidio, la comentaba, sí, yo esta mañana en Buenos Días Madrid, es que no se explica por qué el Barça, sabiendo que el Madrid es feliz con espacios, esa gente, Rodrigo, claro, Vinicius, con espacios por delante, es como una piscina de bolas, es el día del festival, y es todo lo que le dieron ayer.
Y al margen de Rodrigo y de Vinicius, que evidentemente con espacios te matan, creo que el resto de compañeros supieron interpretar muy bien cómo estaba el partido en ese instante, desde el pase de Bellingham. Hombre, fue un buen pase, muchos dicen que fue un pase estratosférico, mandar la pelota...
Viene de una pérdida, además, claro, ahí en la altura,
claro,
del mediocampo.
Y mandar una pelota a la espalda de los centrales tampoco creo que sea muy complicado para ningún jugador de primera división, pero al igual que Bellingham, creo que los centrocampistas, incluso creo recordar que en el cuarto gol del Real Madrid, el que mete un balón en profundidad es Carvajal a la carrera de Valverde. Es decir, todos los jugadores del Real Madrid sabían cómo hacer daño al FC Barcelona. Y el FC Barcelona se empeñaba una y otra vez, como ha dicho Iván, en poner la defensa muy, pero que muy adelantada. Y claro, en carrera y con espacios, el Real Madrid es muy, muy superior al Barça.
Maximizamos sus virtudes, dijo ayer Xavi, y es la manera de definirlo. Luego dijo Ancelotti que después del 2-0 el Madrid no debió echarse atrás, debió controlar el juego, tener más la pelota, porque se la acabó cediendo al Barça, y llegó el 2-1, que fue el momento de incertidumbre del partido hasta que llega el penalti, Iván, ¿eh?
Sí, ese fue el... Bueno, yo no lo llamaría momento crítico, porque el Barcelona es verdad que tenía la posesión del balón, pero el Madrid estaba posicional, o sea, el Madrid estaba bien colocado, dejando pocos espacios, pero yo creo que el Madrid después de la segunda parte jugaba a transiciones, o sea, a robar, daba la sensación que en el momento que el Madrid robaba, jugaba rápidamente en dos, tres toques, jugaba Rodrigo, Vinicius o incluso la entrada de Bellingham. Pero tú fíjate, además, el Madrid hizo bien hasta eso. En el momento que el Barcelona mete los tres cambios, que saca a Joao, a Fermín, Y el otro, no me acuerdo ahora quién fue, que fue, metió los... Yamal.
Lamine Yamal, sí.
Yamal. Cuando mete el Barcelona la única bala que le queda, que son esos tres cambios, que en los jugadores que te pueden dar algo diferente, el Madrid le hace el cuarto, o sea, no le deja. El Madrid estuvo muy concentrado en todo momento y yo creo que tenía la situación controlada. Es verdad que los entrenadores, cuando el Madrid, que está hecho para tener el balón, en la segunda parte, que empieza el Barcelona a controlar, a tener la posesión del balón, pero se veía desde fuera que en cualquier transición el Madrid te metió el tercero y te metió el cuarto,
¿no? Oye, ¿te sorprendió el nivel de Vinicius, teniendo en cuenta de dónde viene, de una lesión que le ha tenido mucho tiempo fuera?
Bueno, es verdad que cuando sales de una lesión como la que tuvo él, además un jugador explosivo que necesita estar en contacto y necesita estar bien físicamente. Los primeros partidos no estuvo muy, muy bien, pero al final este fue su partido, fue su escenario. Aparte, la situación, la posición del Barcelona, como hemos estado comentando, con esa defensa tan adelantada, ahora mismo le preguntas a Vinicius cómo quiere que le juegue un equipo y él seguramente diría cómo jugó el Barcelona ayer.
Tal cual.
Tú fíjate, Iván, lo contrario que le hizo el Atleti. Vinicius, creo recordar que entre el partido de los 90 minutos contra el Atlético de Madrid y la prórroga, salió al espacio a correr una vez en todo el partido, que fue
la del
3-3, que sí. Fue la del 3-3, que primero falla Vinicius, luego falla no sé quién y luego marca el gol Carvajal en tres o cuatro rechazas que hay en el área del Atlético de Madrid. Pero es la única vez que corre, la única vez que corre. El Atlético de Madrid ahí sí que lo hizo bien. Y en cambio el FC Barcelona es que dejó unos espacios tremendos para un futbolista como Vinicius, que ayer evidentemente demostró que en velocidad y cuando está bien es imparable.
Una cosa es que Araujo tenga que pagarle pegado a la cal y otra cosa es tener que pararle con un montón de espacio por delante, porque Vinicius no está jugando ya como extremo izquierdo puro, Iván.
Sí, ya te digo que no lo pudieron parar, independientemente que no estuvieron bien de la defensa del Barcelona prácticamente ninguno,
porque
Koundé tampoco estuvo bien, estaban muy nerviosos, pero claro, a Vinicius no le puedes dejar la carretera abierta ni la puerta abierta porque te hace lo que hizo ayer. Él estaba a gusto, estaba en su salsa, tenía muchos metros para correr. Rodrigo tres cuartos lo mismo, también Bellingham alguna vez. Para mí el Barcelona se equivoca en el planteamiento, no le salió nada bien, pero insisto, mucho mérito de todo lo que pasó ayer, la predisposición, es que incluso mirar los duelos, o sea, físicamente, el Madrid había jugado una prórroga, es verdad que el Barcelona jugó al día siguiente, eso es cierto, tiene menos tiempo de recuperación, pero al final las piernas le ganaron en todo, en cada balón dividido. El Madrid era una final, el Madrid sí que jugó una final, el Barcelona no jugó una final ayer.
Vamos a empezar a escuchar protagonistas, el primero Vinicius, que estaba así de feliz tras el partido, tras su triplete.
La verdad que estoy muy contento con el título de hoy, con los goles que he podido marcar y cómo hemos jugado. He intentado estar en mi mejor versión, no puedo estar todavía porque tengo solo tres partidos, pero estoy muy contento con el partido de hoy y quiero seguir así y muy contento, muy ilusionado con mi equipo, lo que hemos hecho hoy. Jugar contra Barcelona no es fácil y ganar de 4-1 es muy difícil y hemos hecho todo partido casi perfecto. Nosotros queremos seguir jugando como estamos jugando y convenciendo, claro, que hemos perdido creo que solo uno partido, ¿no? Y sobre todo después de tantas lesiones, tenemos que seguir en esta línea para hacer mejores las cosas, porque Real Madrid siempre vuelve y tiene que estar como los favoritos.
¿A ti te ilusionaría que este equipo llegue, se ha reforzado este verano con una estrella como Mbappé, Haaland, o crees que con esto hay mimbres suficientes para marcar una época?
Las contrataciones que habla con Prezi, esto no te puede decir, pero los jugadores que tenemos aquí, estamos muy contentos con todos, tenemos 25 jugadores, 25 jugadores preparados para ser el mejor para el equipo y para este club. Vamos a celebrar ahora, pero hoy mismo ya volvemos a Madrid y tener la cabeza en Copa. Es todo muy rápido y si perdemos en Copa, lo de hoy no vale mucho. Entonces tenemos que estar centrado en qué queda en la temporada.
Después hablamos de la Copa del Rey, del partido del jueves. Hablaba de Florentino, el Vinicius. A Florentino en Movistar le preguntaban por el partido de Vinicius y por el idilio con Ancelotti.
Bueno, Vinicius brilla casi siempre. Meter tres goles no es normal, ¿no? Pero hoy se los ha merecido y está muy feliz porque ha hecho un gran partido. Siempre los hace, porque se le podrá negar algún día el gol, pero el esfuerzo que hace en cada partido para dar asistencias o para meter goles es fenomenal. Por eso es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. Es muy joven y está feliz y es que es muy bueno, ¿yo qué quiere que le diga? Y cada año va a ser mejor.
¿Quién se acuerda en una noche como hoy de Mbappé? ¿Realmente le hace falta al Real Madrid un Mbappé?
Realmente no es el día para hablar de esto. Hoy es el día de felicitar a los jugadores que tenemos, no a los que tienen otros equipos. Y hemos podido comprobar que hemos metido 9 goles en 2 partidos.
Claramente hay un idilio entre el Real Madrid y Carlo Ancelotti.
Verdaderamente es un entrenador que va muy bien al estilo del Madrid. Tanto por su manera de entender el fútbol, como por su comportamiento ejemplar siempre en cada partido. Por tanto, encaja muy bien Real Madrid y Ancelotti, encajan perfectamente.
Creo que ayer Vinicius estuvo muy bien dentro del campo y estuvo muy bien fuera del campo. En la conferencia de prensa le preguntaron por el rifirrafe que había tenido con el banquillo del Barcelona. Viene después de la segunda amarilla que vio Araujo, tuvo un pequeño enfrentamiento, y creo que es la primera vez que le escucho decir cosas como las que dijo. Quiero mejorar, no soy un santo, cometo errores, a veces hablo de más, a veces hago regates que no debo hacer. Este es Vinicius.
Estoy aprendiendo todos los días, en todos los partidos. Quiero ser una persona mejor, pero las veces quiero hacer todo por el equipo y acabo enfadando a los demás, a mí también y a mis compañeros. Quiero mejorar, pero tengo que seguir en esta línea. La verdad que yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, porque al final sabe que va a salir en la prensa que vine a hecho eso, que vine a hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo. A veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar, y Mister me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
¿Qué opinión tienes, Iván, sobre estas declaraciones de Vinicius tras el partido?
Bueno, pues estoy de acuerdo con él. Él se tiene que centrar, de mi punto de vista, en lo que es en el dentro del campo, estar tranquilo, en hacer su fútbol, en hacer lo que sabe. Tiene el respaldo del club, tiene el respaldo de Ancelotti y de sus compañeros, que hay gente que en ese vestuario es experimentada. Sí que es verdad que yo creo que se debe tranquilizar un poco. Pues bueno, al final esto es fútbol, los rivales le meten patadas, alguno le provoca, todo esto, este tiempo atrás, todo lo que hemos estado viviendo estos meses atrás de lo que le ha pasado. Creo que no debe entrar muchas veces en el juego de alguna provocación, y creo que se debe centrar en lo que hizo ayer o lo que viene haciendo este tiempo que le conocemos en el Real Madrid. Estoy seguro de que Ancelotti, aparte que me consta que Ancelotti ha hablado muchas veces con él, Nacho me parece que lo dijo también, al final lo tienen que ayudar, es un chico joven, es un chico que le ha venido todo de golpe, está en el Real Madrid y bueno, pues, creo que en lo futbolístico tiene que seguir por el mismo camino en el que está, pero en el tema de provocaciones y demás se tiene que tranquilizar un poco, que creo que poco a poco va a ir mejorando como ha dicho él. Hay muchos ojos mirándole continuamente, él lo que dice de los niños me parece muy bien. Pero yo me centro en el fútbol, que siga haciendo su fútbol y que se olvide de todo lo demás, ¿no? Seguramente si se olvida de todo lo demás, será cada vez mejor.
Ancelotti aclaró tras el partido que no le retiró porque estuviera especialmente caliente, sino para darle un poquito de respiro.
¿Qué ha sucedido una vez que han expulsado a Araujo y por qué se ha enfadado el banquillo del Barça con él?
No, yo esto no lo sé. Yo he quitado a Vinicius porque creo que el desgaste que ha hecho, no he quitado a Vinicius para evitar problemas, porque ha hecho un trabajo físico increíble, entonces para evitar problemas, teniendo en cuenta que viene de una lesión, le he quitado 10 minutos. Vinicius tiene que hacer su trabajo, como lo ha hecho perfectamente hoy, que es lo de dar ilusión a la gente y títulos a Real Madrid.
Luego está el tema de la portería, Iván. Ayer jugó Lunin, que tuvo, la verdad, pocas intervenciones. Le sacó una buena mano, por ejemplo, a Lewandowski. Pero aclaró después del partido Ancelotti que el jueves en el Metropolitano va a jugar Lunin, pero en la Liga el próximo fin de semana va a jugar Kepa. ¿Tú esto cómo lo ves?
Yo lo veo un poco complicado. Yo sinceramente, pensaba que iba a jugar Kepa, ¿eh? Y que en la Liga iba a jugar Lunin. Yo creo que esa es la política de los porteros que iba a llevar Ancelotti, pero al jugar la final Lunin, pues a mí personalmente me descolocó un poco. A ver, yo lo haría al revés. Yo metería a Lunin en Liga. Es un portero muy seguro, lo ha demostrado, no hay ninguna. Bueno, no ha hecho nada mal como para poder quitarle la portería. Al final tú le preguntas a Lunin y te va a decir que quiere jugar la Liga.
Ojo, que tampoco está claro, Iván, que Kepa vaya a jugar la Liga. Simplemente que va a jugar el próximo partido de Liga, porque hasta ahora parece que va partido a partido, ¿eh?
Sí, bueno, a ver cómo lo lleva. No es fácil llevar esto de los porteros, porque no sabe cuándo va a jugar, no hay una estabilidad en la portería. Los dos están compitiendo, que eso está muy bien, competir entre los dos en ganarse, pero bueno, hasta ahora Ancelotti dijo eso el otro día que va a jugar Kepa en la Liga, no lo sé, a ver cómo lo gestiona. Normalmente todo lo que hace Ancelotti en lo que es en la gestión de grupo lo hace bastante bien.
Bueno, y luego está el otro lado, que es el lado del Barça. A Xavi hoy le llueven los palos después de la derrota de ayer. Los palos por la goleada 4-1 y por el modo en que se produjo la goleada, lo que comentaba antes Bonilla, ¿no? La manera en que saltó al terreno de juego el equipo. Vamos a escuchar a Xavi y os pregunto cómo creéis que queda la situación del técnico azulgrana. Xavi, sobre las críticas.
Estoy preparado para aguantar todas las críticas. De hecho, ya había críticas antes del partido, han habido siempre. No tengo problemas. Creo en el proyecto, creo en mí mismo, creo en el futbolista que tenemos, y creo que somos capaces de revertir la situación a partir del jueves ya en Salamanca. Estoy fuerte, estoy tranquilo y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí, para el club, para los futbolistas, pero esto continúa. Me he visto en estas situaciones muchísimas veces, pero no queda otra que trabajar y aguantar la crítica, lógicamente, que habrá muchísima y merecida.
Semana difícil, Bonilla, para Xavi, y si fuera otro con menos renombre y pedigrí, igual estaba fuera, ¿eh?
Pues seguramente. A Xavi le están pasando muchas cosas. Lo primero que llegó al FC Barcelona, hablando de la exigencia y de la excelencia que tenía que poner en el césped el conjunto blaugrana, le siguió el juego del presidente, que hablaba prácticamente de lo mismo. Y a partir de ahí yo creo que ha ido viendo poco a poco cómo los resultados, y no el juego, le daban la Liga del pasado año, porque recordemos que es el actual campeón de Liga, pero que este año no está encontrando la fórmula de llevar a su equipo a mejor instancia. La defensa está realmente mal, y mira que tiene buenos defensores, pero está realmente mal. Ter Stegen está lesionado e Iñaki Peña es verdad que ha tenido partidos que sí ha podido solventar bien el cancerbero, pero no es lo mismo, indudablemente, y yo creo que ahí se le está resquebrajando el equipo a Xavi.
¿Cómo ves de tocado a Xavi, Iván?
Bueno, esta derrota le va a hacer muchísimo daño, muchísimo daño. A Xavi, aparte de que es verdad que los partidos los viene ganando, pero con muchísimas dudas y con muchísimas dificultades. Creo que no hay una estabilidad en el club, creo que no existe. Aparte, como he comentado antes, lo veo a Xavi muy nervioso en las ruedas de prensa. Jugadores, es verdad, como dice Boni, al final no están a nivel, porque la defensa son buenos jugadores, no están a nivel, el portero no está. Se te lesiona Gavi, Lewandowski tampoco está como el año pasado, que es un magnífico jugador, pero tampoco está. En el cuerpo técnico no hay partido que no le expulsen a alguien, porque es que le expulsan todos los partidos a algún miembro del cuerpo técnico. Todo eso el jugador lo percibe. Lo percibe porque lo están viendo en el día a día. Y yo creo que esta derrota la va a hacer mucho daño. Veremos a ver la Copa del Rey. Porque cuidado, que las Copas del Rey han cortado muchísimas cabezas en el mundo del fútbol. Y vamos a ver cómo acaba esto. Al Barcelona no le veo, están muchísimos puntos del Madrid, del Girona, ha perdido esta final. Realmente lo veo muy tocado como equipo y muy tocado ahora mismo como institución.
Y para terminar, Iván, ¿cómo ves lo del jueves después de la Supercopa? Ese Atlético de Madrid Real Madrid metropolitano, que creo que va a ser una historia muy distinta a la del otro día en la semifinal, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Sí, no tiene nada que ver. Yo creo que va a ser otro partido totalmente diferente. Se conocen muchísimo ya los equipos. El Atleti juega en su campo, campo lleno. Le queda una oportunidad para seguir en una competición súper bonita como es la Copa del Rey. Y yo creo que no. Bueno, va a ser un partido muy diferente al del otro día. El otro día fue muy bonito para el espectador. Pero entiendo que el Atleti va a tener todo este tiempo para poder corregir los errores. Y bueno, vamos a ver, va a ser bonito y yo creo que muy disputado, ¿no? Veremos a ver cómo llega el Madrid también, por el cansancio, por todo esto que ha acontecido en los últimos días. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Son conscientes, Bonilla, en el Madrid, de que esta es otra película distinta. Lo decía Vinicius hace un momento. Si el jueves perdemos, lo del domingo no vale para nada ya, por la Supercopa, me refiero.
Yo creo que el Atlético de Madrid, con sus carencias, que las tiene, a veces no jugando tan bien, pero tal vez sea el equipo que más complicado se le pone las cosas al Real Madrid. De hecho, le ha ganado finales, le ha llevado a otras finales a la prórroga. Recordemos que la final de la Supercopa de hace
ha sido habitual,
tres años
en eliminatorias.
Fue a la prórroga, a los penaltis. El otro día se fue a la prórroga. Marcó el con un Atlético de Madrid que estaba absolutamente muerto. En el 117 marcó el 4-3, recordemos, el Real Madrid. Es decir, que le lleva al límite el Atlético al Real Madrid, pero indudablemente es otra historia muy distinta. Se juega en el Metropolitano, va a haber un llenazo total y absoluto en el estadio del Atlético de Madrid, y creo que va a ser otra historia, sí.
Iván Pérez, mil gracias. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo para todos.
Pues esta es la resaca de la Supercopa, el Real Madrid que se lleva el título, 13ª Supercopa en la historia del Club Blanco, 10º título para Carlo Ancelotti, igualando a Zinedine Zidane, y Florentino, que con 33 títulos se convierte en el presidente con más conquistas en la historia del club. Una mínima pausa, estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 36 minutos, vamos con el Atlético de Madrid. Bonilla, vamos primero con el mercado, porque sí, hay dos jugadores que no sabemos qué van a ser de su futuro inmediato. Uno es Ángel Correa, que podría salir hacia Arabia Saudí, y otro es Soyuncu, al que quieren en Turquía. ¿Qué pasa con los dos?
Pues ya lo comentamos, por ahora hay un par de espera en ambos casos. Ángel Correa, ya lo contamos el pasado viernes, que tiene una oferta de Al Ittihad, el equipo que dirige Marcelo Gallardo, que según algunas noticias, el Atlético de Madrid pide alrededor de 35 a 40 millones de euros, y que la primera oferta del conjunto árabe está en torno a los 10, algo que evidentemente no satisface a los directivos del Atlético de Madrid.
Así por esa que, cantidad no se va, vamos, por 10 millones.
No, por 10 millones de euros, evidentemente.
Dejémoslo claro.
Ángel Correa seguirá en el Atlético de Madrid. Otro caso es el de Soyuncu, el central turco no goza de minutos, quiere jugar para poder estar en la lista de su país para la próxima Eurocopa. El Fenerbahce es uno de los equipos que tiene más interés en conseguir una cesión. Tanto es así que responsables de la dirección deportiva, en este caso el director de fútbol, Selahattin Baki, ha estado en Madrid para hablar con el central y con su representante para saber la disposición de Soyuncu de dejar el Atlético de Madrid para ir a la Liga Turca. Soyuncu ha escuchado la propuesta, aunque sigue a la espera de algún equipo, dicen que de la Premier, incluso del Calcio, que pudiera estar interesado en el futbolista del Atlético de Madrid. Pero ahora mismo ambos casos están parados. Y te hablo también de mercado con Renan Lodi, que es un exfutbolista, sí, del Atlético de Madrid, que ahora mismo juega en el Olympique de Marsella, que se va a marchar al conjunto árabe de Al-Hilal. Dejará al equipo rojiblanco un buen montante económico. El equipo del Atlético de Madrid se guardó el 30%. De la futura venta cuando traspasó a Renan Lodi al Olympique de Marsella. Puede cerrar el conjunto marsellés en la operación al Hilal en 22 millones de euros fijos más 3 en variables, así que los atléticos se embolsarían alrededor de 7 millones de euros, lo que no estaría ni mucho menos mal.
Le daría cash para este mercado invernal, tal vez para cometer alguna operación. Se habló de, y se sigue hablando, de Thiago Almada, el chaval del, sí, Atlanta United. En el caso de que Correa acabe marchándose al fútbol saudí, creo que hablaban con él allí en Argentina,
en
de
Olé,
hacer una especie de test en, sí, en Olé. Y la verdad es que el chico respira rojiblanquismo, ¿eh? Escucha.
Un ídolo, Riquelme.
Un compañero de habitación.
Ángel Correa.
Un compañero adentro de la cancha.
Rodríguez Paul.
Un compañero afuera de la cancha.
Ángel Correa.
Un equipo en el que te gustaría jugar.
Atlético Madrid.
Atlético de Madrid, un equipo en el que te gustaría jugar, Atlético de Madrid, por sí, las claras, sí.
Lo dice muy claro, fue en Diario Olé, en Argentina, y creo que dice muy claramente, si como tú hubieras comentado, parece que respira rojiblanquismo por los cuatro costados.
Bueno, habrá que estar atentos a ver qué pasa con el mercado invernal, que todavía quedan días hasta el día 31 de enero. Bueno, ha entrenado el equipo, ¿sí?, de cara al partido del jueves. ¿Qué novedades hay, Boni?
Lo ha hecho sin Memphis Depay, que recordemos sufrió una contractura en el aductor. No está descartado para jugar el derbi el jueves, pero ha trabajado en el gimnasio. Tampoco ha trabajado Barrios, que ha sufrido una indisposición, y tampoco se ha ejercitado en el día de hoy. Son bajas seguras, evidentemente, Tomás Lemar, que sigue lesionado, y Reinildo, que está jugando con Mozambique en la Copa de África, por cierto.
Ayer fue titular,
ayer,
¿eh?,
fue titular y secó a Salah en el Mozambique 0, Egipto 0. Ha probado un equipo Diego Pablo Simeone con Oblak en portería, Llorente, Savic, Witzel, Hermoso y Lino en defensa, De Paul, Coque, Saúl, Griezmann y Morata en punta de ataque. Es decir, es un equipo muy parecido al que jugó el otro día.
Repite.
Sí, la única diferencia está en el centro de la zaga.
Sí.
Estarían Llorente, Savic, Witzel, Hermoso y Lino. Es decir, entraría Witzel en el centro de la zaga por Jiménez, que jugó el otro día de titular ante el conjunto del Real Madrid. Así que, a falta de tres días para el derbi, ese es el once con el que ha ensayado hoy Diego Pablo Simeone. Por cierto, que ya hay colegiado para el enfrentamiento, será Cuadra Fernández. En el VAR estará González Fuertes, y me dicen desde el club que tan solo faltan 2.000 entradas para que se cuelgue el cartel de no hay billetes.
A ver, un llenazo absoluto, partido con mucha pasión, el derbi el jueves en el Metropolitano. Bueno, dejamos la Supercopa y la Liga, que ha habido Liga, pero como no había equipos madrileños, nos ha parecido como que no ha habido. Ayer tan solo Cádiz 1, Valencia 2 y Almería 0, Girona 0. El Girona empató, es líder en solitario ahora porque el Real Madrid está con un partido menos, pero se supone que si el Madrid ganara el partido que tiene aplazado, se pondría por delante del equipo gerundense. No fue ni mucho menos el mejor partido del Girona, apenas 48-72 horas antes de recibir al Rayo en Montilivi. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos con la Copa, Copa del Rey, octavos de final, eliminatoria, partido único, mañana 8 de la tarde en el Coliseum Getafe-Sevilla. El Sevilla que viene muy tocado, viene de perder 2-3 contra el Alavés el viernes. Y el Getafe ilusionadísimo con esta Copa.
Sí, la verdad es que no ha hecho demasiado efecto la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del Sevilla, porque después de ganar su primer partido ante el Granada, lo cierto es que ha perdido los tres siguientes ante el Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao y, como dices tú, el pasado viernes ante el Alavés por 2-3. El Getafe viene con la ilusión, como dices, por las nubes. No ha competido este fin de semana, ha tenido bastantes más días de preparación para este partido de mañana, partido único en el Coliseo. Hace 5 años que el Getafe no juega como local en la Copa del Rey, y bueno, pues después de la cantidad de gente que ha acompañado al equipo en las eliminatorias previas en campos fuera de la Comunidad de Madrid, es de prever que mañana vaya a haber una gran entrada para conseguir ese pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Ha hablado Bordalas en la previa del partido y bueno, le han preguntado si por la dinámica de los dos equipos, recordamos por cierto que la última victoria del Getafe ante el Sevilla el pasado mes de diciembre supuso la destitución de Diego Alonso en el banquillo sevillista. Bueno, le han preguntado si es claro favorito el Getafe para este partido.
Sevilla es un grandísimo equipo, un grandísimo club, experto en eliminatorias de este tipo, y no vale, no vale la situación, no vale los resultados que se hayan cosechado, las rachas buenas o malas. Es un partido único y todos los jugadores saben y son conscientes de que tienen que dar el 100% para pasar a la siguiente eliminatoria. Por lo tanto, el máximo respeto, por eso lo hemos preparado a conciencia para dar lo mejor si queremos pasar a la siguiente ronda.
Aunque sí están muy confiados, y reconoce el técnico del Getafe que el hecho de tener a la afición a su lado supone un plus más para el Getafe.
Para nosotros es fundamental, es importantísimo. Yo creo que son conscientes y que no tengo que mandarles ningún mensaje. Darles las gracias hasta la fecha y confiamos en que mañana nuevamente van a estar alentando y animando al equipo como vienen haciéndolo durante toda la temporada. Ellos son conscientes de que a partido único, bueno, pues no hay margen, no hay segundas oportunidades, es mañana o nunca, entonces para pasar a cuartos. Somos conscientes de ello y confiamos en que podemos, sin duda, con el máximo respeto a un grandísimo rival, que podemos conseguirlo.
Un partido con mucho morbo además, porque las dos veces que el Getafe ha llegado más lejos en esta Copa del Rey, en 2010 fue eliminado por el Sevilla en semifinales y después cayó en la final de 2007 ante los hispalenses en aquella final que se perdió en el Bernabéu. Y además llega Quique Sánchez Flores, el ex entrenador del Getafe. Ahora en el Sevilla le han preguntado a Bordalás por este duelo también en los banquillos.
Nosotros estamos centrados en nosotros, en el trabajo, en preparar el partido, como he dicho, y no tenemos en cuenta absolutamente nada más. Él es un gran profesional y ahora pues está dirigiendo al Sevilla. Y bueno, ambos queremos ganar, sacar el mayor rendimiento de nuestros equipos y sin más, no hay nada más.
La única baja, la de Mauro Arambarri. Ha dicho Bordalás que están todos a disposición. Recordamos que en el Sevilla es baja Gudel y también en Nesiri, que está en la Copa de África. Así que mañana partidazo, seguramente gran entrada para ver si el Getafe es capaz de pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey.
Esto es el martes, mañana a las 8 de la tarde, el miércoles 9 y media en Montilivi, Girona Rayo Vallecano, eliminatoria muy difícil para el Rayo, a domicilio contra el líder de Primera División. ¿Qué novedades hay de última hora, Laura?
Pues la novedad es que ha entrenado esta mañana el equipo a puerta cerrada. Seguimos pendiente de Álvaro García y Trejo, parece que lo van a tener complicado para llegar a ese partido. Y la ultimísima hora pasa por una oferta express que acaba de hacer el Rayo Vallecano a todos sus aficionados, y es un viaje con vuelo en avión a Girona, ida y vuelta, más entrada por 200 euros. Eso sí, hay que llegar a un mínimo de 30 reservas para que salga adelante esta oferta, y el máximo son 50, o sea que entre 30 y 50 hay que mandar rápidamente todos los interesados hasta antes de las 6 de la tarde de hoy, de esta tarde, un correo, todos los interesados, a taquilla@rayovallecano.es para hacerse con una de esas plazas. 200 euros ida y vuelta en avión y entrada para ver el partido en Montilivi.
No hubo jornada en primera, pero sí hubo jornada en segunda. El sábado el Alcorcón empató a cero contra el Mirandés. Iba muy lastrado por las bajas, pero el Alcorcón jugó una gran segunda parte, pudo haberse llevado el triunfo. Empató y se ha quedado a 3 puntos de la zona de salvación, o sea que está muy cerquita. Y ayer el líder, el Leganés, por fin volvió a ganar, no lo hacía desde el 10 de noviembre y refuerza su liderato porque ni Racing de Ferrol, ni Sporting de Gijón, ni Español, que van por detrás, ganaron. Así que ahora tiene 4 puntos de margen, ganó en Andorra 2-3. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, se llevó el Leganés un partido en el que tuvo que sufrir y mucho para llevarse los 3 puntos. Fue un partido en el que fue a remolque durante buena parte del encuentro y que lo decidieron los defensas blanquiazules, porque los 2 primeros goles lo metieron los centrales y el tercero vino provocado por el lateral derecho del Leganés, Niom, el penalti viene provocado por él. Tras una primera parte, como decíamos, sin grandes ocasiones para ambos equipos, lluvia de goles en la segunda mitad. En las 2 ocasiones se puso por delante el Andorra y por 2 veces igualó el Leganés con goles del capitán Sergio González y Jorge Sáenz. Ya en el descuento, un nuevo penalti sobre Niom, ejecutado por Diego García, le dio la victoria al conjunto pepinero y, como decíamos, por fin victoria. Así celebraba el vestuario el Leganés.
Había ganas, ¿eh? Desde el 10 de noviembre que no sumaban de a 3.
Sí, llevaban 6 jornadas, como decías tú, José María, sin ganar. No ganaban desde el 10 de noviembre, así lo contaba su entrenador, Borja Jiménez.
Es verdad que este último mes se nos ha juntado un poco todo. Es verdad también que hemos tenido salidas muy difíciles fuera de casa y empezar el año así pues nos da mucha energía. Creo que los chicos han estado fenomenal. Les tengo que dar un 10 porque el proceso desde el 10 de noviembre hasta ahora lo hemos llevado muy bien, con mucha calma. Tenemos un grupo muy bueno de futbolistas, siempre lo digo, y sobre todo de personas, que muchas veces es lo más importante en este deporte, y creo que nos ha ayudado hoy. Nos ha ayudado esa fe que tienen los chicos de creer que en todos los partidos va a llegar nuestro momento para poder ganarlo.
Liderato para los de Borja Jiménez y, como decías, José María, ventaja de 4 puntos tras los empates de Español, Racing de Ferrol y Sporting y la derrota del Valladolid. Jornada que deja la segunda más caliente que nunca, con 6 perseguidores desde el segundo al séptimo clasificado en tan solo 3 puntos.
La próxima jornada, que es ya la número 23, el Alcorcón juega en Albacete el sábado a las 2 de la tarde y el Lega hasta el lunes no juega en casa, recibe al Burgos a las 8 y media. Territorio Madrid al tanto, Primera Federación. No ha sido una gran jornada, la verdad. El fin de semana El Majadahonda perdía 2-1 frente al Unionistas. El Castilla empataba contra el Ibiza, que es verdad que iba segundo clasificado. Ayer, empate a cero del Fuenlabrada en casa contra el Real Unión. Y lo mejor, la victoria, la goleada del Atlético de Madrid, Bonilla.
Contundente victoria, 5-0 de los de Luis García Tebeneta ante el Linares Deportivo. Los 5 goles fueron marcados en el segundo periodo. En el 47 anotaba Hassan y después lo harían Salim El Jebari, Cala, Mestanza y Abde Rayani. Es verdad que todo fue mucho más fácil y sencillo para los jugadores rojiblancos tras la expulsión de Rentero con roja directa a partir del minuto 51 de choque. Los colchoneros quedan en 11º lugar con 25 puntos, ahora mismo a 10 de la zona de playoff. En la próxima jornada, en el grupo 1, Cultural Leonesa Fuenlabrada y Rayo Majadahonda Logroñés. En el grupo 2, Antequera Atleti B y Atlético Sanluqueño Castilla.
Y en segunda federación, el que va francamente bien es el Getafe B, de la mano de Gaby, el que fuera jugador rojiblanco.
Sí, destacamos el triunfo del Getafe por 1-0 ante el Ursaria, el tanto de Diego López. Los azulones llevan 4 victorias en los últimos 5 encuentros, lo que ha aupado al filial getafense a la sexta posición de la tabla con 29 puntos, los mismos que el Illescas, que ocupa ahora mismo plaza de playoff. Desde la llegada de Gaby como técnico, 7 jornadas, el Getafe B ha conseguido 5 victorias. Un Gaby que se pasó ayer por los micrófonos de Madrid al tanto.
En mérito de los chicos, ¿no? Creo que están trabajando todo de manera muy solidaria, que han entendido rápido nuestras ideas y el mérito es todo suyo. Mi idea es entrenar, mi idea es formarme como entrenador, intentar lo más alto posible. Y Getafe, como siempre, me dio la oportunidad, al igual que lo hizo como jugador, y la verdad que estoy muy agradecido y bueno, y respondiendo con muchísimo trabajo. Al final creo que el equipo necesita trabajar, necesita muchos conceptos que están cogiendo muy rápido y la verdad que estoy encantado en el Getafe.
San Sebastián de los Reyes es segundo, el Getafe B es sexto, Adarve octavo, Ursaria décimo y Navalcarnero décimo sexto en puestos de descenso. La próxima jornada, la 19, Ursaria Mensajero, Guadalajara Unión Adarve, San Fernando San Sebastián de los Reyes, Gimnástica Segoviana Navalcarnero y Talavera Getafe B.
En tercera federación hubo incidentes en el Alcalá Rayo Vallecano B, ¿no?
Sí, radicales de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y del Rayo Vallecano se enfrentaron a plena luz del día poco antes del enfrentamiento que ambos equipos de tercera federación iban a disputar en Vallecas. La pelea fue en la avenida de la Gavia de Vallecas, en el ensanche de Vallecas. Hubo 5 detenidos y 7 heridos.
Y en fútbol femenino nos movemos entre lo que ha pasado en los octavos de final de la Copa de la Reina, disputada este fin de semana, y la Supercopa, que comienza mañana en Leganés. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Real Madrid y Atlético hicieron los deberes y lograron clasificarse a cuartos de final. El conjunto blanco goleó por 0-5 al Betis y las rojiblancas vencieron por 1-2 al Alavés. La nota gris la puso el Madrid Club de Fútbol Femenino, que cayó por 1-0 frente al Athletic Club en San Mamés, que contó con una asistencia cercana a los 22.000 espectadores. Todo esto como aperitivo de la Supercopa de España que empieza mañana. El formato es el mismo que hemos visto en la edición masculina, con la gran diferencia de que sí que se juega en España, en Butarque. Participan los dos finalistas de la pasada Copa de la Reina y los dos primeros clasificados de Liga. La primera semifinal se jugará mañana a las 7 de la tarde y se verán las caras el Atlético de Madrid, que llega como campeón de Copa, y el Levante. El último enfrentamiento entre ambos acabó con empate a 1 en el partido de Liga disputado en septiembre. Y en la segunda semifinal tendremos clásico. Madrid y Barça, que se presenta como vigente campeón, se enfrentarán por segunda vez esta temporada. Lo harán el miércoles a las 7 de la tarde. El precedente más cercano fue el partido liguero en el que el equipo blanco cayó derrotado por 5-0. Los dos equipos que se clasifiquen jugarán la final el sábado a las 8 de la tarde.
En baloncesto acaba de celebrarse el sorteo de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Málaga entre el 15 y el 18 de febrero. Al Real Madrid le ha tocado en suerte Álvaro Luca en Murcia.
Sí, le ha tocado el Luca en Murcia, el equipo contra el que se acaba de enfrentar justo ayer, este fin de semana, eso te iba a decir. Y que, por cierto, el Madrid cayó de 12 contra el Murcia. Te digo el resto de emparejamientos porque en el grupo B se van a enfrentar el Gran Canaria contra el Valencia, en el grupo C será Barça contra Baxi Manresa y en el grupo D se enfrentarán Unicaja y Tenerife, o sea que al Real Madrid, bueno, en caso de ganar frente al UCAM Murcia se mediría al ganador entre el Gran Canaria y el Valencia.
Eso quiere decir que no habría final Real Madrid-Barcelona, mejor dicho, no se encontrarían hasta la final Real Madrid-Barcelona si el Madrid gana, efectivamente, contra el ganador del Gran Canaria, Valencia. Básquet es el sorteo que se ha celebrado esta mañana en Málaga. Y ayer, como decías, derrota por 12 puntos frente al Murcia, pero derrota rara porque todo se produjo en el último minuto.
Sí, sí, estuvo el partido igualadísimo hasta el último cuarto, bueno, hasta los últimos 45 segundos. El Real Madrid perdió en su visita a UCAM Murcia, cayó de 12, como decíamos antes, 73-61. En un final de partido, cuanto menos extraño, empataban ambos equipos a 61, a falta de 45 segundos solo. canasta de Lucas Murcia, pierde la posesión el Real Madrid, saca al Murcia y se pita una polémica antideportiva sobre Gezonia que hay
muy
que ver
enfadado, Gezonia.
Hay que ver la repetición porque parecía una simple falta, y le pitaron antideportiva al croata. Saca el Murcia a raíz de ese momento, dos posesiones desperdiciadas por el Real Madrid, por el propio Gezonia y por Campazzo respectivamente. Perdía de 8 en ese momento el Real Madrid, y el partido en ese momento, a falta de 3 segundos, le mata el Murcia con una canasta. El Real Madrid se enturbia, dos técnicas sobre Campazzo y sobre Causier, que acabó expulsado, y el Madrid acaba perdiendo de 12.
El Real Madrid sufre su segunda derrota, sigue líder en solitario, 16 victorias, 2 derrotas, segundo Unicaja con 15 victorias y 3 derrotas, Unicaja que lleva 14 victorias consecutivas en lo que va de liga. En la Leforo, ¿qué tal le fue a los nuestros?
Pues el Estudiantes vivió la historia a la inversa que el Real Madrid, final de partido de locura en el que Estudiantes iba 7 abajo a falta de 35 segundos y consiguió ganarlo con una canasta final de Alec Wintering sobre la bocina tras haber encadenado 3 triples consecutivos el Estudiantes. Se corona campeón de la primera vuelta y confirma su presencia en la Copa Princesa contra el Leima Coruña, el segundo clasificado, el domingo 3 de abril a las 12:30.
Vamos con el Dakar. Bonilla, si no me dices lo contrario, creo que a Carlos Sainz le ha ido francamente bien en la etapa de hoy y va quedando cada vez menos porque esto acaba el viernes.
Así es, octava etapa de 458 kilómetros, 220 de ellos cronometrados. Ha ganado el francés Chicherit. Segundo en la etapa ha sido Carlos Sainz, por delante de Quintero y Lucas Moraes. Loeb, que es su máximo rival en la general, ha entrado en séptimo lugar. Esa general está encabezada por Carlos Sainz, que ha sacado un buen pellizco de minutos a Sebastián Loeb, que ahora mismo está a 24 minutos 47 segundos del piloto madrileño. En tercera posición queda el brasileño Lucas Moraes. Y en motos, victoria de otro francés, Van Beveren. El argentino Kevin Benavides ha ocupado el segundo lugar, y en la general el estadounidense Ricky Brabec es el líder, por delante del botswano Ross Brands, que se sitúa con 43 segundos de pérdida, y del chileno José Ignacio Cornejo, que es tercero, a 4.23 del norteamericano. Mañana se disputará la novena etapa de 612 kilómetros con 417 de especial.
Así que el titular del día, Carlos Sainz, segundo en la etapa. Loeb pierde tiempo y está a casi 25 minutos del piloto madrileño, que se va acercando al título final. Y en el Open de Australia de tenis comenzaron 11 españoles. Ayer cayó Sara Sorribes, hoy lo han hecho Roberto Carballés frente al francés Hugo Gastón y Roberto Bautista contra el americano Shelton. Restan pues 8 en competición. Sí han pasado ayer Jaume Munar. Ayer lo hizo Jaume Munar y hoy Alejandro Davidovich, 3-0 contra el francés Constant Lestien, y Rebeca Masarova en el cuadro femenino contra la bielorrusa Alexandra Sasnovich. También ha ganado Paula Badosa, ya sabéis que llevaba 6 meses sin jugar y había perdido recientemente en el torneo previo a la primera de cambio, pues esta vez ha ganado a la americana Townsend y lo ha ganado en 2 mangas, así que sigue viva. Y mañana entran en liza Alcaraz, Zapata, Albert Ramos y Cristina Buxa. Alcaraz contra el francés Gasquet. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con todas las imágenes de los supercampeones de España, con todo lo que sucedió ayer en el partido entre el Real Madrid y el Barça y en los protagonistas. Nos detenemos en Ancelotti, que iguala a títulos a Zinedine Zidane, y en Vinicius, que estuvo espectacular en la final con su hat-trick y con sus declaraciones posteriores. También analizaremos al Barça la situación de Xavi y la posición en la que se queda Laporta. Ya de vuelta en nuestra liga, el pinchazo del Girona ante el Almería, y en segunda división la victoria importantísima del Leganés ante la Andorra. Nos ponemos en modo Copa del Rey y escuchamos a Bordalás, que mañana juega contra el Sevilla, y como siempre resumimos lo que ha sucedido en la etapa del Rally Dakar de hoy.
Pues hasta aquí el partido de hoy. La una, os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.